Y Gaby, pues bueno, comenzar, un gusto, como te comenté en un inicio, tenerte en este espacio, conociendo a la mujer detrás de Taxi Alive. Yo sé que es difícil encontrar mujeres emprendiendo en tech. Nosotros como
Ay, sí.
aceleradora lo hemos intentado y hemos apoyado mucho al ecosistema para sobre todo incentivar a que haya más founders que busquen romper esquemas. Muchas gracias y quiero partir de aquí, Gaby. Como te comento, aquí en Pigma siempre estamos en busca de impulsar a más mujeres que emprendan su startup tecnológica, que están muy poco representadas en el mundo de las startups. Y según lo informado por el New York Times, quiero citar esto que dijeron, que solo el 9% son creadas por mujeres. O sea, casi el 10% de las nuevas
Nada.
empresas innovadoras en el mundo fueron fundadas por mujeres. Tú en entrevistas previas comentabas que el carácter es fundamental, Gaby, para emprender como mujer en tech. Y también mencionas que muchas limitaciones o lo que hace falta para que haya más mujeres es vencer los miedos. Y hacia aquí va mi primera pregunta, Gaby. ¿Qué miedo tuviste tú que vencer para emprender? Y que también nos platiques cuál consideras que fue el más grande que dijiste ya superé.
Pues yo creo que son muchos los miedos para emprender, pues es casi que una montaña rusa de todos los días, de cómo todo sube y baja y de tantos problemas y tantas responsabilidades. Liderar todo el equipo, llevarlo, guiarlo, darle la confianza de para hacia dónde vamos, que crean en ti, que para dónde va la empresa, en qué estamos trabajando. Y creo que eso es fundamental. Yo creo que una de las cosas que más me ayudó a mí fue pues mis socios, mi equipo, que tenían toda la confianza y que creían. Creo que lo que más tuve que luchar fue conmigo y con mis miedos, el miedo de figurar, de aparecer, de estar en las charlas, de hacer las reuniones, de hacer las negociaciones, de estar frente a los clientes. Pero yo creo que el que más duro me ha dado es la buscar inversión. O sea, esa parte de salir y enfrentarte como a todos esos tiburones y hacer todo eso de lo que tú tienes que luchar, creo que ha sido lo más difícil.
Ok, buenísimo. También tenemos una pregunta acerca de eso que también nos gustaría que nos contestaras, pero vámonos hacia la segunda. Gaby, pues bueno, tú también dentro de todo este camino, como tú bien dices, dentro de la montaña rusa, siempre tienes a tu padre en tu mente. O sea, siempre en todas las entrevistas lo mencionas. Y él fue el que te dijo, ¿no? Tú mencionabas que él dijo que, bueno, las telecomunicaciones son el futuro. Y de ahí que tú te animaste a estudiar una ingeniería. Ahora que tú eres mamá, Gaby, de un hijo, ¿qué carrera le vas a recomendar? ¿O qué profesión? ¿Cuál para ti es el futuro? ¿Y qué te gustaría que tu hijo o los jóvenes que nos están escuchando revisen a la hora de escoger una carrera que estudiar?
Yo creo que lo importante es qué sientes, qué llevas en las venas, qué quieres, qué te motiva, qué te puede inspirar. Eso le pregunto yo mucho a mi hijo que tiene 12 años. ¿Qué quieres? ¿Qué te impulsa? Porque no quisiera como ponerle algo, sino como ayudarlo o ayudarlo, inspirarlo en algo que sea bueno. Creo que el impacto de ayudar a las personas, eso es fundamental. Que hoy queramos hacer un mundo mejor desde todas partes. Y eso es lo que más le he recalcado y que podamos y emprender desde donde tú estés y desde donde te apasione. Por ejemplo, él lo que más le gusta es lo que quisiera es ser científico y estar en la ciencia y desde ahí pues plantear y cómo emprendes, cómo ayudas al mundo, cómo formas tu propio negocio, cómo te reúnes con varias personas y cómo impactas y cómo puedes ayudar. Entonces creo que esa es mi recomendación, lo que más les pueda inspirar, vencer esos miedos, romper que no hay carreras para unas personas ni hay carreras imposibles, no hay como guiones donde tú vas a decir esto es lo mejor. Yo sí estoy viviendo un mundo donde veo que la tecnología es un boom. Sí, así seas psicólogo, así seas abogado, así seas desarrollador, comunicador, la carrera que sea, sí estamos viviendo hoy una carrera, un mundo donde la tecnología es todo. Y por eso creo que es transversal. O sea, no creo que hoy debería decir, no, el futuro es la tecnología porque ya lo estamos viviendo. Entonces creo que con esa tecnología en lo que a ti te inspira o lo que te apasiona hacer, pues qué vas a hacer por eso y cómo vas a ayudar al mundo. Pensar global, creo que eso es fundamental, pensar en cómo vamos a construir un mundo mejor todos.
Claro, y eso es bueno, ¿no? Siempre tener un propósito, porque pues eso también te va a sacar adelante, ¿no? Y va a hacer que te apasiones por las cosas. Eso también es algo importante que mencionas ahí, Gaby.
Oye, sí, así es.
Y por la parte tecnológica, o sea, tú mencionas que, bueno, ahorita la tecnología es un boom. ¿Crees necesario hoy en día que estudiar algo relacionado a la tecnología sea un requerimiento para incluirla dentro de tu empresa o dentro de tu startup?
Pues sí hay, no para incluirla, pero sí se busca un recurso humano donde no haya ese miedo, donde no importa la carrera que hayas estudiado, pero sí hay una inclusión en tecnología, porque pues todo lo hacemos independiente, así sea la parte comercial, la parte de atención al cliente, todo, cualquier parte donde nosotros estemos siempre es con tecnología. No todos han estudiado tecnología, y eso sí lo hemos aclarado, la verdad es que nos gusta ser muy inclusivos, todos somos, pero sí perder ese miedo, hay capacitaciones, es muy fácil de poder adquirirlo, pero sí que sea sin ese miedo, pues en alguna parte te tiene que gustar.
Ok, excelente. Esto nos lleva a taxi, Gaby. El taxismo, pues obviamente, y esto lo hemos observado durante la historia, es que en ocasiones, a veces esta industria se ha cerrado a veces a la innovación, a la inclusión tecnológica. Aquí por mi lado, de donde yo vivo, por ejemplo, en México, son grupos, empresas, negocios familiares, comunidades que muchas veces pues no están lideradas y entre ellos mismos apoyan. ¿Cómo para ti ha sido y para Taxia sobre todo las negociaciones con estos grupos, ¿no? ¿Han sido difíciles? ¿Cómo los has incentivado a la inclusión tecnológica?
No ha sido fácil, ha sido un proceso, ha sido de ir, mostrar, probemos en conjunto, queremos ayudar, pero no ha sido fácil eso de que unámonos, muchos de ellos han querido hacer sus propias aplicaciones, piensan que es contratar un desarrollador y hacer su propia aplicación, entonces nosotros esperamos que hagan ese proceso y pues obviamente pues ninguno ha sido exitoso. Creen que no es necesario, entonces obviamente los números demuestran que es necesario porque si no los servicios se les van abajo. Entonces en todas estas negociaciones nosotros hemos sido muy abiertos, les hemos mostrado, los hemos invitado, como abierto la mente de que y demostrado de que subimos el número de servicios, de que estamos de la mano, no somos una competencia, sino que es la forma en que todos competimos juntos. Pero creo que no ha sido un proceso fácil, han sido unos que han pensado años, otros que han pensado meses, no es rápido, no hacen la transformación tecnológica ni la toman la decisión rápidamente, son muy cerrados y tradicionales, pero creo que en este proceso y en lo que hemos ido demostrando, pues cada vez son como que cada vez se quieren adherir más y bueno, lo hemos podido hacer y como presentarles una propuesta, una solución, porque nosotros no solo somos una aplicación, nosotros somos omnicanal y esa parte omnicanal es la que demuestra de que pues necesitas estar en todos los canales y necesitas estar con todos los medios para que te vaya bien. Entonces creo que esa ha sido gran parte de la solución.
Oye, ¿y crees que esto sea generacional, la parte de que seguían por lo tradicional la industria del taxismo?
Creo que más de lo tradicional, pues porque montaron su propia empresa, tienen sus clientes de lado y lado y pues nadie, no quisiera que nadie más entrara en el negocio, quisieran seguir siendo ellos solos, quisieran tener la solución tecnológica ellos solos, no quisieran poder compartirlo, por decirlo así. O venga, o tal vez lo que hacia donde va la tecnología y el mundo es colaboremos, ¿no? Una economía colaborativa. Y eso sí es muy tradicional. Hagamos una economía colaborativa, creo que eso no están tan acostumbrados y no es como funcionaba el mundo antes. Hoy ya estamos todos en una economía colaborativa donde pues si no estás, si no eres parte, pues te vas quedando atrás. Eso sí ha sido un reto para ellos poder solucionarlo.
Y por la parte, pues obviamente del impulso de las nuevas generaciones, ¿no? Porque, bueno, como tú bien dices, pues son negocios incluso familiares, negocios incluso propios. Tú con los aprendizajes que has tenido y si has obtenido de Taxia, ¿ves que las nuevas generaciones como que están impulsando esta nueva inclusión de tecnologías como la que tú estás ofreciendo? O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y a lo mejor te ha sucedido, ¿no? Que el hijo del papá que tiene un taxi le dijo, oye, papá, mira, escuché este podcast o vi a Gaby Muñoz en Instagram, y ella tiene una plataforma de Taxia. ¿Ves esto como un incentivo para ustedes?
Sí, creo que lo hemos visto, la verdad que como en tantos conductores y tantas personas que tenemos, hemos visto las dos partes, hemos visto donde jóvenes hacen este impulso, nos ayudan, creen en la tecnología, la usan todo el tiempo y monetizan muy bien con nosotros, pero también hemos visto tal vez personas de mayor edad que tenían ese miedo, tal vez no querían, conductores que decían, pero ¿para qué? Yo estoy bien así, nosotros hacemos esas mesas de relacionamiento, venga, yo le ayudo, venga, se lo descargo, venga, le enseño, perdamos el miedo en conjunto. Y cuando pierden el miedo, son personas que agradecen y dicen, con esto ya hubiera tenido mi casa, con esto he podido sacar mis hijos adelante, con esto ustedes me han ayudado muchísimo, ya trabajo menos horas, ya no peleo con mis compañeros, ya trabajo tranquilo. Entonces creo que hemos hecho las dos partes, es romper miedos. Yo siempre he dicho que la tecnología es llegar y somos personas, es para las personas. Entonces, esa parte social es importante. Tú no puedes llegar e imponer la forma en que lo debes hacer, sino siempre socializar, hacer mesas de trabajo, hacer que rompamos el miedo, hablar el mismo lenguaje. Por ejemplo, a nosotros nos pasaba que cuando empezamos, pues todos ingenieros, y llegábamos y hablábamos con ellos y nadie nos entendía. Pero cuando ya logramos que pusimos personas con su mismo lenguaje, venga y hablemos, no se pierda el miedo, yo soy igual que usted, yo aprendí hace poquito, venga y hagámoslo. Se rompieron todos los miedos y todo nos funcionó. Entonces creo que es más esa parte de aprender a relacionarnos.
Oye, Gaby, y aquí nos surge una curiosidad. ¿Tú alguna vez te has lanzado de taxista? ¿Has probado ser taxista algún día?
Ay, no, no
No.
he sido taxista, la verdad, no. Yo sí desde pequeña, desde muy niña, como mi familia tiene una empresa de taxis en Manizales, yo me iba desde muy pequeña, como desde los 12 años, me iba a trabajar a la empresa.
Okay.
Entonces sí, conozco todos los taxistas, sí, los atendí, estuve de fotocopiadora, estuve en la puerta, en la tesorería, despachando taxis. O sea, creo que estuve en todos los puestos, archivando todo. Yo quería aprender cómo era tener una empresa y cómo se atienden las personas, ¿no? Entonces, pues ahí donde lo que más mis padres, que han sido emprendedores de toda la vida, lo que más les escuchaba yo en todo este aprendizaje es, pues uno hace empresas para ayudar a las personas. Siempre debes hacerla en pro. Si tú ayudas a las personas, pues te va bien y puedes crear empresa. Y desde ahí, pues era ayudarles de todas las formas posibles.
Ok. Oye, y bueno, aquí también retomando un poco el tema de tu papá, escuchamos y bueno, dentro de lo que cuando preparamos esta entrevista, tú mencionabas que tu papá era socio en la empresa. ¿Cómo es esa comunicación entre hija, padre, el negocio, o sea, que se encuentra también parte de la familia en el negocio? Cuéntanos un poco acerca de eso.
Sí, yo creo que lo más importante cuando uno vaya a crear empresas son los socios. ¿Con quién te vas a asociar? ¿Quién va a ser ese partner tuyo para todo este camino tan difícil? Porque tiene que ser alguien en quien confíes, tiene que ser alguien donde todos juntos seamos integrales, donde todos nos complementemos. Y ese complemento es fundamental. Él como socio nos ha ayudado mucho, tiene una experiencia enorme de empresario y de inteligencia emocional, de la parte legal, de constitución. Bueno, en todo esto nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. Yo creo que es una persona muy visionaria, no le importa arriesgar, es el más arriesgado, ha arriesgado todo, absolutamente todo, y sigue siendo el más arriesgado. Y eso es fundamental porque te crea confianza. Entonces, para nosotros ese apoyo ha sido muy importante, pues porque siempre ha estado ahí, siempre ha creído, ha arriesgado absolutamente todo. y ha confiado, nos ha ayudado, nos enseña todos los días. Entonces creo que la comunicación ha sido muy bien, más de aprendizaje, más de que todos los días nos falta, hay que trabajar más, pero creo que lo fundamental y lo más bonito de Taxia es que todos nos complementamos. Los socios somos, ahí también están los ingenieros de desarrollo, también está mi papá, mi hermano de proyectos. O sea, creo que estamos un complemento donde ninguno estamos acá compitiendo, sino que todos estamos jalonando por lo mismo, confiamos y nos ayudamos mutuamente. Entonces somos un muy gran equipo.
Eso es padre, eso es bastante padre, porque pues en muchas ocasiones vemos negocios familiares que pues precisamente con conflictos entre familia pues es que desaparecen y que pues ustedes tengan una excelente comunicación. Eso es increíble. Gaby, en tus entrevistas siempre hablas de los estudios de mercado, que en tu caso y para tu negocio son de suma importancia y para cualquier negocio, la verdad, que conocer qué es lo que requiere tu mercado de tus productos y tu servicio, ¿no? Eso cualquier empresa debería de saberlo. Pero cuéntanos cómo tienes entre ojo y ojo a la competencia, cómo te mantienes a la vanguardia en la innovación. Cuéntanos cuáles son tus prácticas y qué tips recomiendas a la comunidad.
Sí, yo creo que tienes toda la razón. Ese estudio de mercado es fundamental. Cuando tú vas a levantar inversión, lo que más te preguntan es eso. Y es fundamental porque es ahí donde ves dónde está el negocio, qué tan bueno es el negocio, qué tan grande es el negocio. Y eso es lo que todos deberíamos tener. Por ejemplo, para nosotros, más que la competencia, fue entender que los latinos no solo usamos aplicaciones móviles. Sí. Y toda nuestra competencia está en aplicaciones móviles. Y quedaba un 70% por fuera, porque el 30% de los latinos usamos aplicaciones. Y ese 30%. Entonces, en ese estudio de mercado nos dimos cuenta de que no todos los latinos tenemos capacidad en el celular, no todos para descargar una aplicación, no todos tenemos datos ilimitados en toda parte, ni todos sabemos manejar una aplicación. Entonces, en todo ese estudio de mercado, eso fue como nuestro gran diferencial, hacer un sistema omnicanal, poner un robot en todos los canales y facilitarle a la gente. Entonces ahí nos dimos cuenta de que cualquier persona que necesite un servicio de transporte, pues debería ser fácil por cualquier medio, no como que tienes que descargar eso, tienes tarjeta de crédito, tienes datos, sabes manejar la ubicación, no sé ni qué me está diciendo, pero si lo haces por WhatsApp entiendes y es lo mismo. O si llamas, pues te pone un robot y tienes todas las funcionalidades. Entonces, en eso nos dimos cuenta nosotros que queremos ser un sistema fácil para el mundo entero, para todas las personas, de todas las edades, de todos los estratos, de todas las formas. Entonces, integramos todos los canales, integramos todas las formas de pago, integramos como todas las facilidades. Hoy estamos con integraciones generando muchos beneficios con microcréditos, microseguros, créditos, corresponsales bancarios, facilidades de pago, puntos. O sea, nuestra razón de ser es que la tecnología pues se puede integrar muy fácil. Por ejemplo, hoy ya estamos en bancos, plataformas, marketplace, encuentras un botón de Taxia y cuando pides por ahí, pues el servicio nos llega a nosotros y no fue por nuestro canal, fue por un canal de un banco o de un marketplace. Entonces, para nosotros el estudio de mercado es eso, hacia dónde va el mundo a integrar los servicios, hacia dónde debería ir el mundo a facilitarle la vida a las personas, qué están usando las personas, qué canales usan los latinos, por dónde nos comunicamos. Hay un estudio que dice que el 90% usamos WhatsApp todo el tiempo y eso es un desperdicio si no lo estás haciendo por ahí. Entonces, no solo es que tengas en la mira tu competencia, porque sí lo hacemos todos los días con las funcionalidades, la mejor aplicación, la más robusta, la más segura, pero también qué está quedando por fuera y qué otras necesidades tienen las personas.
Claro, no, por supuesto. Y mencionando esto, lo de omnicanal, ¿no? Que prácticamente ustedes cuentan con muchos servicios y muchas, más bien les abren las oportunidades al taxismo de tener un servicio por varios canales, como tú bien lo mencionas. Implica muchas negociaciones, Gaby, y muchos aliados y muchos partners. Cuéntame de los retos que has llegado a tener con todas estas negociaciones y que nos cuentes cuál ha sido, porque, bueno, nosotros aquí pues nos dirigimos, nuestro público es súper emprendedor Y en muchas ocasiones un founder se le encuentra difícil hacer ese warm intro, ese primer approach a sus aliados, a sus partners. ¿Qué nos puedes recomendar para abrir nuevas puertas?
Yo creo que lo importante está todo el día en pensar nuevas ideas, en cómo puedes integrarte, cómo puedes plantear ciertos negocios, pilotos. Yo he conocido muchos founders que no quieren de pronto perder el tiempo. Yo llego y me dicen, no, ven, no me interesa, no, ahorita estoy ocupado en otra cosa, no, no quiero pilotear, no me quiero integrar. Y creo que están perdiendo un espacio enorme en toda la oportunidad que hay. Nosotros, en cambio, todo el día estamos pensando y dónde más nos podemos integrar y qué más valor podemos generar, cómo les podemos llegar. Cuando tú hablas de una negociación con alguien, pues la competencia de ellos está pendiente y también ya quiere negociar contigo. La razón de ser de nosotros es que, como conectamos tantos millones de usuarios y tantos miles de conductores, pues intermediamos por ellos. Entonces, ante los bancos, ante todas estas integraciones y negociaciones, vamos es por un descuento muy alto para ellos. Estamos en un negocio de masivo, donde tienes transporte masivo y lo que peleamos todos los días es no le descuentes tanto, ganemos, hay más porcentajes de descuento, beneficiemos a las personas, integrémonos, hagamos pilotos, puede funcionar, qué más nos vamos a inventar. Y creo que es que te tomes el tiempo para eso, que te tomes en serio tu negocio, que no solamente tus usuarios están en tu plataforma, es el momento de que miremos hacia afuera y hay muchos más y que empecemos a sembrar. No van a ser cosas, nosotros le estamos apostando hoy a un futuro, no son cosas que ya se estén dando, pero ya están las integraciones y sabemos que poco a poco ya empezaron a surgir datos de todas esas integraciones. Entonces tienes que separar el espacio y vincular a tu equipo. Lo que nosotros hacemos es, después de armar ideas, de armar pilotos, de mirar cómo podemos, vinculamos a todo el equipo, porque nos vamos a integrar con ellos. Queremos ayudar a los usuarios y eso mueve tu equipo de una. Ellos no dicen, hay otro trabajo más. No, uy, esto es para un descuento, para un taxista, entonces se emocionan. Esto es porque vamos a llegar a más personas, se emocionan. O sea, si tú logras cautivar a tu equipo, porque tú como cabeza, para ti es importante todas estas negociaciones, lo impactas en tu equipo, todos trabajamos de la mano, creo que nos va muy bien y ha sido, pero siempre va más del lado de los líderes, depende de qué tanto te suena o qué tanto no te suena o qué tanto quieres mirar hacia afuera y hacer otras negociaciones. Hacer networking no es fácil, es un reto enorme, pero es el a que nosotros le hemos apostado y nos ha ido muy bien.
¿Tú te guías por corazonada o cómo aprovechas las oportunidades o más bien cómo las sabes identificar? Que, bueno, como bien tú dices, ¿no? Esta negociación nos va a ayudar a conseguir mucho más usuarios, pero bueno, quiero saber esa parte tuya.
Somos equipos de trabajo, o sea, llegamos como las áreas de Taxia y las áreas del otro equipo y empezamos a plantear ideas y todos empezamos, no, pero qué tal si nos integramos con esto, no, pero hace falta seguros, no, hace falta que los integremos así, pero es más fácil y cuando tú empoderas al equipo de las dos partes y creemos soluciones en conjunto o mira, con la competencia ya hicimos esto, nos fue muy bien, qué tal si lo ponemos, uy, de una, no, pero también podríamos hacer esto y van rodando, es impresionante. Oye, como no ruedan las ideas.
Perdona que te interrumpa, ¿no se celan, por ejemplo, cuando mencionas a la competencia?
No, para nada, creo que antes se motivan. No, okay. nunca es de, pero dicen, no, listo, pues si ya lo hicieron, hagámosle, listo, de una. Entonces creo que antes eso motiva más.
Perfecto. ¿Cuál es la negociación que te ha tomado más reuniones?
Ay, no podría saber, yo creo que todas. O sea, todas le hacemos, porque es que primero va en las mesas de ideas, saber el equipo, armarlo. Cuando ya lo armas, empieza una documentación enorme. Luego empieza toda la integración tecnológica. Luego empieza como todo el trasegar con los conductores, luego con los usuarios. Y más aún cuando ya empieza a rodar, porque hay que hacerle seguimiento. Lo que no tiene seguimiento, no, pues como ve, ya lo hicimos, ya no. Entonces es, no ha funcionado, ¿qué nos vamos a inventar? Nos falta más promoción, hay que hacerle más. Entonces se informa algo enorme porque ya le tienes que hacer seguimiento a todas. Entonces creo que todas, porque pues ya con todas quedamos como casados.
Buenísimo. Hablemos de la parte del levantado de capital que lo mencionabas hace poco. ¿Ya Taxi ha levantado capital?
Nosotros tenemos un modelo, ya estamos en 20 ciudades de Colombia, estamos también en Argentina, en Aruba, en Panamá. En este modelo, hasta donde hemos llegado, siempre ha sido con un inversionista, o sea, como una parte de negocio. Abramos juntos Bogotá, abramos juntos Bucaramanga, abramos juntos Argentina. Nosotros ponemos la parte tecnológica, él pone el capital para operar y nos vamos en conjunto. Así lo hemos hecho en todos estos años, nos ha ido muy bien, tenemos negocios y aliados en todas estas ciudades. Para nosotros ha sido una inversión, pero no una inversión directa en nosotros, sino en el negocio de esa ciudad, entonces no nos hemos diluido, hasta ahora no nos hemos diluido y estamos con los que somos desde que empezamos. Pero ya empezamos una ronda presemilla, ya empezamos, porque ya vamos a montar propio en Perú y en México, y bueno, ya estamos levantando, ya estamos en la primera ronda de inversión, donde sí ya abrimos para ser socio de Taxia y diluirnos.
Ok, buenísimo. ¿Qué tal eres para el pitch? ¿Qué tal eres para los pitches?
Pues yo creo que bien. Yo ensayo mucho, soy muy juiciosa, ensayo mucho, hago los guiones, trato de cautivar, de inspirar dónde va, estudio muchos otros pitch, lo hago en el tiempo exacto, en los minutos exactos, porque ya después no te prestan atención, lo que debes cautivar. Aprendo mucho, así que me baso mucho en ven, enséñame, ¿qué más me falta? Creo que hay que ser una parte de abrir tu mente y decir, venga, enséñeme, y creo que eso he hecho hasta hoy. Yo no sé cuántos pitch he hecho en mi vida, muchísimos, pero hoy, ahorita estaba ensayando, es más, porque tengo que preparar uno exacto, entonces llevo muchos años ensayando, todos los días lo mejoro, no es algo que esté listo ni esté terminado, tienes un pitch comercial, tienes un pitch para integrar, tienes otro pitch para levantar inversión, o sea, nada, tienes todos los días cómo arreglarlo, arreglarle ideas, aprendes de otro. Entonces me baso en todo eso y creamos nuestra propia historia. Y bueno, soy muy juiciosa ensayando, entonces creo que sí lo hago bien.
¿Cuál es la mejor recomendación que tú le darías a un founder que va a presentar un pitch ante un inversionista?
La mejor recomendación es la seguridad. O sea, todos, cuando creo que donde la parte más débil, donde todos estamos, es que te paras o lo haces al frente o algo y según tus nervios, según cuando dudes o cuánto creas o cuánto demuestres o qué tan seguro estés o qué tan datos ciertos des, ahí va. No, siempre inviertan en personas y es como el 90%, el pitch es el 90% de que inviertan en ti, y ahí depende. Entonces tienes 5 minutos, por decirlo así, bueno, hay unos de 3, de 5, de 15, pero tienes 5 minutos para que crean en ti, en que estás diciendo que estás haciendo lo mejor, que tienes el mejor negocio, que vas a dejar los mejores datos, los mejores números, y que confíen en ti e inviertan. Eso lo tienes que modelar en tu historia y hacer esa historia creíble, que la tienes que creer y demostrarlo. Y eso hay que estudiarlo mucho para que en 5 minutos digas los datos exactos de por qué tienen que creer en ti.
¿Y la mejor recomendación que te han dado para tu pitch?
Creo que esa. Okay. Esa. Pues tienen el mejor negocio porque, pues, háganlo, díganlo, exprésenlo, okay, con los números, en todas las slides, demuéstralo, ponle esa energía, cree en ti. Eso de, tienes un pitch muy bonito, tal vez unos datos muy bonitos, y la historia, y esa historia o esa energía o las frases que le metes o los números, esa parte tan acertada de lo que tú hablas es todo. Y esa es la recomendación que mejor me han dado. ¿Y por qué te van a creer? ¿De verdad tienes lo mejor? Pues sí, tengo lo mejor y lo voy a decir.
Porque bueno, pues hay veces que pues encantas a los inversionistas y hay veces que pues como tú bien decías, ¿no? Tienes el tiempo exacto para llamarles la atención. O sea, te han rechazado en ocasiones.
Muchas.
¿Y
No,
cuál es la que
yo
más te ha
creo que
dolido?
sí. No, estamos en un negocio donde sabes que tienes que llegar a muchos. No sé, yo he tratado de vender a miles de clientes y unos nos han comprado. Siempre es como un 10%, ¿no? El 90% me han rechazado. Entonces, no, o sea, con inversionistas, sí, oye, me encanta, súper chévere, felicitaciones, pero no estoy interesado en transporte. No, genial, me encanta, pero pues quizás más adelante. No, me encanta, muchos que es más por escucharte, pero no tengo los fondos. Y ya, o sea, creo que nos han rechazado muchas veces. Por eso, creo que parte fundamental de ser un founder es la parte emocional.
Sí.
No puedes vivir con la emocionalidad, sino, pues si es positiva, qué chévere. Pero si no estás en tus tan buenos días, pues igual lo tienes que hacer. Igual no puedes dejar a un lado por eso. Antes más los tienes que hacer. Entonces sí, soy una convencida de la disciplina. La disciplina te va a llevar más lejos porque como founders tenemos unos altibajos muy fuertes. Hay noticias muy fuertes, hay factores económicos fuertes, tú envías 1000 emails y no recibes respuesta, o tal vez te rechazan, o ven, pues otros levantaron y yo no. A muchos les afectan todas las otras noticias, como hay muchos que les motivan, hoy levantaron 10 millones, hoy se convierte en un unicornio y tal, pero muchos que llevamos tal vez mucho tiempo buscando, entonces eso te afecta. Y así sucesivamente, se parte del equipo, te están sacando el recurso humano, tal vez tus ventas en pandemia fue muy duro, y esa parte emocional, si la sabes convertir en, venga, vamos, no, entonces nos falta más, hagámosle, y ser más disciplinado, pero creo que nunca te puedes llevar por cuántas negativas, sí en aprender, entonces en qué estoy fallando. Entonces fue que di el pitch mal, no estoy vendiendo mis números como es, tal vez no estoy siendo tan atractivo el negocio como sí es, donde no lo estoy diciendo, y todos los días mejorar y mejorar, pero no dejar de hacerlo.
Eso es buenísimo. Muchas gracias por compartirlo, porque pues sí, creo que la parte emocional influye mucho y a muchos les va a ayudar y les va a motivar esas palabras. Oye, Gaby, eres considerada entre las 30 promesas de Forbes con Taxi. Algo que le podría interesar al público es que nos cuentes cómo fue el proceso para que te incluyeran y cómo también, bueno, si sabes, compartirnos cómo hacen ese research, qué aspectos crees que una empresa debe tener para estar dentro de este listado.
Uy, pues yo creo que de las cosas más chéveres que nos ha pasado hasta ha sido estar en las 30 promesas Forbes. Salimos en la portada, bueno, estamos dentro de las 30 y eso es como una inspiración. Venga, ¿quiénes son los 30 que van a sacarla del estadio? ¿Hacia dónde van? ¿Qué están haciendo? ¿Estamos en conjunto? ¿En qué negocios están? Y yo creo que parte fundamental de lo que nosotros hacemos es contar, venga, estamos aliándonos con otros, llegamos a más ciudades y que no te dé pena contar, porque muchas veces los founders están esperando una super noticia para salir en medio y no necesitas una super noticia porque todos los días estás vendiendo, todos los días tienes nuevas ideas, todos los días estás cerrando otros negocios y eso deberías contarlo a diario. En eso nos hicimos nosotros muy fuertes. Diario contamos todo, diario te estamos contando, ven. Hicimos esta nueva alianza, hicimos este nuevo producto y creamos como nuestra propia ventana de, pues si es muy difícil, contemos y no la creemos y contamos al mundo todas las noticias diarias. Creo que eso sirvió para que nos vieran de visibilidad, para que posicionarnos y nos vieran y nos invitaran. Fue más por eso, o sea, creo que es un trabajo del equipo de marketing muy, muy fuerte. Tenemos una disciplina donde te dicen, estas redes te van a ver estos días a esta hora. Por ejemplo, en LinkedIn, de lunes a jueves a las 10 de la mañana, vas a postear porque te van a ver, porque vas a llegar a más. Y hay un estudio demostrado. todos los días, de lunes a jueves a las 10 de la mañana, nosotros posteamos una noticia. Una noticia, hoy posteamos que hicimos una nueva integración para ayudarte en tu vida. Mañana posteamos de que vamos a salir en un evento y en una charla. También vamos a postear cuando salga el podcast y así. Luego vamos a contar en qué más vamos a abrir, qué más ciudades y así. Tenemos una organización y lo hacemos constantemente. Y eso nos ha funcionado muy bien. Eso es parte fundamental, que tengas una estrategia, que la hagas, porque yo he visto muchos que empiezan con su canal y su estrategia de marketing súper emocionados. Entonces, esa emoción te lleva a gastar un mundo de recursos y de dinero en todo lo que querías impactar, pero vender es muy difícil y vender lleva más tiempo. Entonces, ya luego lo dejan de hacer. Entonces, yo los invitaría más a que eso no sea... Hay partes impactantes, pero si tú lo llevas a una planeación y lo aprendes a hacer constantemente los días que son siempre sin importar nada, sin importar la emocionalidad, sin importar el recurso, bueno, hacerlo constantemente te va a ayudar a visibilizarte más y aprender a contar que todo es una noticia, todo es chévere y todo es una noticia.
Y siempre te vemos ahí compartiendo cosas buenísimas. Hoy, por ejemplo, compartiste lo del congreso ahí en LinkedIn. Entonces, pues la verdad, siempre ya prácticamente te podías llamar influencer en LinkedIn.
pero sí me gusta hacer como, venga, perdamos el miedo. O sea, aquí sí, estamos claro. Todos y es una lucha. Entonces, pues es chévere.
Sí, que hablen de ti, por supuesto. O sea, eso está súper, súper bueno para todos los que nos están escuchando. Algo que no te han preguntado y que va muy relacionado a tu empresa es, ¿te gustan los coches, el automovilismo?
Sí, claro que sí. O sea, creo que me gusta más la tecnología que los coches. Okay. Tengo que ser sincera. Yo estudié ingeniería electrónica y telecomunicaciones y me gusta más es conectar. Yo creo que soy como una loca todos los días. Y con quién conectamos, con quién nos integramos, qué más tecnología, cómo funciona, que haya internet, qué más estamos haciendo. Eso me encanta, que las personas llegar a todo el mundo y que todo el mundo tenga tecnología y que le pierda el miedo. O sea, por ejemplo, tú me puedes ver y yo me siento y le enseño, venga, dele clic, no le importe, no hay miedo alguno, venga, no hay problema, ábralo, abra la página. Eso, que aprendamos más, me gusta más. Pero sí soy una apasionada por los taxis. Yo creo que voy desde niña, pues yo veo un carro amarillo, veo taxis a donde viajo, a donde voy, una película, en donde todo, y me fijo. Y entonces, ¿qué dice? ¿Y qué eslogan tiene? ¿Y de qué color es? ¿Y de qué año es? ¿Y lo tiene bien cuidado? ¿Y miran para adelante o miran para atrás? ¿Y qué tecnología tiene? Sí, soy una obsesionada por los taxis, o sea, eso sí. Y digo... bueno, quisiera tener un carro amarillo que no sea taxi, pero el color me encanta, entonces okay. Creo que sí soy una obsesionada por los taxis.
Y si en algún momento vemos a Taxia patrocinando alguna industria, ¿en dónde la ves? ¿En la Fórmula 1 o en alguna empresa de telecomunicaciones?
Ay, no, la Fórmula. Veo la Fórmula 1, pues mi esposo la ve, entonces yo me siento y ahí sigo y me encanta. Rápido, en estos días salió en Fórmula 1 y digo, ¡ah! ¿Qué es eso? Está increíble, eso no puede ser. Pero hemos patrocinado, pues ya en nuestras okay. proporciones, hemos estado en estadios de fútbol y hemos aparecido, hemos patrocinado ciclistas, escuelitas de fútbol para los taxistas. Creo que el deporte, o sea, hay que promover esa parte del deporte y si nos gusta estar y estamos en todo.
Es buenísimo. Bueno, pues ojalá y en algún momento patrocines ahí a un equipo en Fórmula 1. Rappi ya lo hizo con McLaren. Próximamente podemos ver a Taxi ahí.
Ojalá, es un sueño.
Sí, por supuesto. Gaby, cuando subes a un servicio de transporte, ¿eres de las que platica o charla con los conductores?
Sí, creo que me encanta saber y cómo van, está malo el trabajo, está bueno el trabajo, cómo le ha ido y la gente cómo es.
¿Qué tal el clima? Preguntas.
Sí, o sea, creo que es fundamental saber cómo se comportan las personas. Entonces, sí, me siento a hablar siempre con todos de cómo va tu día y yo no sé, o sea, a mí me parece muy difícil salir todo el día a trabajar en un carro. O sea, si yo salgo y un rato a veces hay tráfico, te estresas, imagínate todo el día y horas. Entonces me parece muy difícil que atiendan personas todo el día y el tráfico y la aplicación y todo en conjunto. Entonces creo que admiro mucho lo que hacen. Son personas que salen a trabajar diario y sales con una responsabilidad de crear plata en un carro y trabajar y voltear en un tráfico enorme. Entonces creo que los admiro mucho por eso y es donde más me preocupa y donde más hablo con ellos y les pregunto cómo van.
¿Y qué historia recuerdas de algún conductor que te haya contado y que hayas identificado una oportunidad ahí para Taxia?
No, yo creo que muchas, porque es que nos llegan muchas noticias, o sea, ellos nos cuentan muchas cosas. Dejaron acá sus artículos, no supe cómo llegar a ellos, luego ya los recuperé y llegué con ellos a la central, llamaron, entonces, ¿cómo los vas a conectar? Pues, ¿para qué poderlo hacer? Ellos son personas que todo, están 24 horas en la calle y ayudan a muchas personas. Tal vez, por ejemplo, la historia de mi papá es que en algún momento, hace muchos años, nosotros estábamos muy pequeñitos, lo atracaron, le dieron muchas puñaladas, estaba muy mal, a muchas altas horas de la noche, y el único que lo ayudó fue un taxista después de mucho tiempo y le salvó la vida. Wow. Y creo que ahí fue fundamental para nosotros. O sea, creo que es una historia que nos ha marcado toda la vida y que les debemos todo. Entonces, ahí aprendimos que ellos salen a la calle, ayudan personas, los atracan, entonces tenemos botón de pánico, ayudan a mucha gente, entonces eso como ayudas a la comunidad y los conectas para que para todo lo que se están dando cuenta. Con todas esas historias, hemos hecho historias de vida donde te cuentan cosas muy chistosas, tal vez una vez dejaron a un bebé, se les olvidó al usuario, dejaron un bebé y nosotros no lo podíamos creer y no puede suceder, entonces cómo lo devuelves. O sea, creo que la tecnología va a conectar cómo solucionas todo eso y eso nos hace fundamental. Muchos nos han dicho y muchas personas de la competencia nos han dicho, la diferencia es que para ustedes los conductores son parte de ustedes, son parte de Taxia y los escuchan y son parte y los defienden y les ayudan.
Sí.
También los controlamos mucho, o sea, no quiere decir que seamos alcahuetas para nada, la aplicación y el sistema tiene todos los controles para que presten un excelente servicio, pero cuando no prestan un excelente servicio los capacitamos, los guiamos, les inducimos y vemos oportunidades de mejora en todo lado. Entonces creo que estamos muy conectados y creamos todos los días muchas conexiones. Una de hace poco fue que somos corresponsales bancarios. Muchas personas nos decían, yo voy dentro de un carro y no tengo efectivo. Así tú pagues con tarjeta de crédito, pues para dónde vas necesitas efectivo. Hoy desde Taxia puedes retirar dinero, consignar dinero, pagar facturas para que no pierdas tiempo en un banco o en una tienda. No pierdas tiempo y lo haces en el carro. Eso nos ha funcionado muy bien. Hicimos el primer piloto y ha sido un éxito total. Entonces vemos oportunidades en todas partes y tratamos de ayudar a las personas.
Sí, total. Y un aprendizaje para todos los que nos escuchan, ¿no? Que siempre hablen y escuchen a sus usuarios y a sus clientes, ¿no? Entonces, muy, muy importante. Gaby, pues estamos llegando a la conclusión de nuestro episodio. La verdad, ha sido una plática increíble. Pero antes de terminar, quisiéramos hacer una dinámica de preguntas rápidas, ¿vale? Entonces, voy a hacerte unas preguntas y quiero que nos contestes lo más conciso y claro posible. Como si estuvieras en un pitch.
Listo.
Oye, ¿a qué emprendedor admiras, Gaby?
¿A qué emprendedor admiro? A muchos, pero creo que admiro mucho al de Virgin, admiro a Elon, me parece una cosa impresionante su visión, a Bezos también, muchos.
Ok, ¿el libro que más ha impactado en tu vida?
Leo mucho también sobre Por Fuera, mucha competencia, De Cero a 100 me ha impactado mucho, también el libro de Virgin y de Elon.
Ok. ¿Qué otro género de lectura te gusta leer, aparte de historia de founders, startups?
Sí, creo que casi todas mis lecturas es esa y también pues leo la Biblia.
Ok, excelente. Y hablando de la Biblia, siempre nos hablas de la espiritualidad. ¿Por qué es tan importante estar bien espiritualmente y mentalmente para un emprendedor?
Como líder tienes que estar full para tu equipo, tienes que estar muy bien. Y para estar bien tienes que estar muy bien en conocimiento espiritual y físicamente.
La negociación más dura que te ha tocado enfrentar.
Ay, no sé, todas han sido muy duras, pero creo que con un banco fue muchos años.
Ok. ¿Qué emprendimiento femenino te gustaría que estuviéramos al tanto de él?
Tengo varias amigas con varios emprendimientos. De Simplifica, creo que es una duda de cómo lo ha hecho y es un emprendimiento. Yo soy Fira también, me parece una cosa loca. Con Karen Carvajalino también, de todo lo que hacen con The Biz Nation. No sé, tenemos un grupo de mujeres y estoy en todas, entonces pues, a todas las admiro muchísimo.
Buenísimo. ¿Y cómo están tus ánimos frente a la recesión económica del que todo el mundo está hablando?
Muy fuerte, pero creo que pasamos una pandemia. Cuando la gente nos decían que no se movilizaran, hemos pasado cosas muy difíciles. Los paros en Colombia han sido muy duros. La pandemia, muchas recesiones. Entonces creo que está en que tu trabajo todos los días.
Ok, excelente. Buenísimo, Gaby. Pues bueno, nuevamente muchas gracias por unirte a este espacio. La verdad es que eres una admiración y una gran mujer y que seguramente todos los que te escuchen te van a ver así. Así que muchas gracias por tu participación.
A ti, Diego. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar. Gracias por esta entrevista tan chévere y nada, felicitaciones por esa labor que hacen, porque nos ayudan a todos a seguir.
Buenísimo, Gaby. Cuídate y muchas gracias.
A ti, Diego. Chao, chao. Un abrazo.
Bye, bye.
Chao.